Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa Viajero de Radio Marca aquí a Paralelo 20. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta que es el primero de la primavera. Y es que la primavera ya está aquí, aunque bueno, la verdad es que quién lo diría con este tiempo que está un poco remolón.
Y revuelto.
Revuelto, ¿verdad? Y no quiere dejar el invierno. Pero bueno, en cualquier caso, vosotros abrocharos los cinturones que nosotros ya tenemos todo preparado para despegar con nuestro avión virtual del fin de semana y llevaros hoy sábado rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Y ojo, como sabéis, también volveremos a despegar mañana domingo a la misma hora, a las 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, aquí en Radio Marca. Bueno, y como ya habéis escuchado, hoy volvemos a estar las chicas de Paralelo 20 solas sin nuestro capitán de vuelo, Marcial Corrales. Así que hoy nuevamente os saludamos, pues bueno, la que os está hablando, Pilar García del Olmo, y por supuesto Lorena Galeani. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, oye, Pilar, ¿qué tal?
Muy bien, oye, le está cogiendo el gusto, ¿eh?
Sí, yo creo esto que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que quiere es que hagamos horas de vuelo.
Sí, ¿no? Para cogernos el título, como decíamos el otro día. se debe fiar de que no le estrellemos el avión, ¿eh?
Yo creo que sí, que se fía de nosotras.
No, ahora en serio, bueno, el caso es que, a ver, ya sabéis que hace unas dos semanas así no estuvo tampoco con el programa porque aquí en los estudios de Radio Marca, pero sí estuvo presente desde Lisboa, porque es verdad que nuestro jefe cuando se nos marcha, se nos marcha para viajar y trabajar. Y conectamos con él, os acordaréis que nos explicó que había estado en una convención de agencias de viaje con realidad virtual.
Sí, nos lo estuvo comentando.
¿Verdad?
Además.
Pues este fin de semana lo tenemos ya de viaje, de hecho está rumbo a un país prácticamente vecino con el que compartimos nuestro querido Mediterráneo.
Vecino y amigo.
Vecino y amigo, efectivamente. Pues sí, Marcial está por tierras tunecinas. Y es que
poco bien que está, ¿eh? Pilar.
Creo que está llegando, ¿eh? Nos dijo que se iba, sí, hoy sábado volaba. Y es que le han invitado para conocer más de cerca el turismo de golf de Túnez.
Lo que a él le gusta, además.
Eso es, sí, que, bueno, efectivamente, por eso le han invitado, aparte de que es un gran aficionado, pues para que nos lo cuente, para que, aunque alguna vez hemos hablado en alguna otra ocasión del turismo de golf aquí en Paralelo 20, sí. Pero ahora sí que nos lo va a poder contar cuando vuelva de primera mano, porque, bueno, pues eso, va a poder disfrutar de esos variados y exóticos campos de golf que hay en Túnez.
Y eso es para contarlo.
Hombre, ya te digo, eso sí, os tenemos que avanzar, que no será el próximo fin de semana cuando nos lo cuente.
Porque de nuevo estaremos
porque
solas.
Porque tampoco, efectivamente, estará con nosotros en los estudios de Radio Marca, porque se ha ido toda una semanita, ¿qué te parece?
Si es que le ha cogido gusto.
Se lo va a pasar, esperemos. Bueno, a ver, jefe, si nos está escuchando, aunque creo que no, que estás en el avión, que ya nos dijiste, pero no trabajes demasiado y no nos eches mucho de menos, ¿eh? Que nosotras le vamos a echar de menos. Venga, sí, te vamos a echar mucho
poquito,
de menos.
Un poquito.
A los que sí estábamos echando de menos eran nuestros amigos y embajadores del blog Un Gran Viaje.
Sí, hacía tiempo,
¿verdad? Y hoy tenemos aquí sentados a uno de ellos, ¿verdad, Lorena?
A una de las partes,
sí,
a Pablo Strumbel.
A una de las partes contratantes.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pablo Strumbel, sí. Bienvenido. Hoy nos vas a hablar de la quinta edición de vuestras jornadas IATI de grandes viajes que están ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad?
Sí, están
la semana que viene.
Casi en el horno.
Estamos aquí ultimando detalles.
Oye, pero no has venido solo, ¿no?
No, claro.
No, claro. Ni con Iciar tampoco.
No, Iciar no ha podido venir, que está, pues eso, preparándolo, porque están a tope, que están aquí a la vuelta de la esquina. Ya os contaremos en la segunda parte cuándo y dónde podéis disfrutar de esas jornadas. Pero te has traído compañía.
Sí, a Leire Patricio, que es una de las oradoras de estas jornadas.
Muy buenos días.
Buenos días, Leire. ¿Has cambiado la rubia por la morena?
Sí, ha hecho un cambio.
Bueno, tú, Leire, nos vas a contar tu gran viaje, que vas a participar en esas jornadas. Y hoy nos vas a dar una pincelada, ¿no?, de lo que van a poder escuchar o lo que vas a poder contar en esas jornadas, ¿verdad?
Eso es. Pablo y Ciar han organizado como una de las ponencias una mesa redonda de mujeres viajeras.
¡Ah, qué bien!
Y entonces, bueno, pues a contar la experiencia por la que Pablo nos ha fichado, contarosla aquí en primicia.
Que se estuvo 6 meses por ahí de viajecito.
Bueno. Pues
seguramente tendrá mucho que contar.
Qué envidia, ¿verdad?
Sí, la verdad que envidia. Lo que tenemos que hacer nosotros.
¿Quién los pillara? Pero bueno, no nos avances más. Ya digo, amigos, quedaros con nosotros. En esa segunda parte estarán Pablo y Leire contándolo. Y lo dicho, pues poneros cómodos porque
abrocharos el cinturón.
Eso es, siempre, el cinturón siempre abrochado. Y nosotros tenemos todo preparado y listo. Vamos a saludar, eso sí, en la cabina de sonido a Raquel García Leña, nuestra queridísima técnico.
Compañera
y amiga. Y ahora sí, comienza Paralelo 20.
Las agencias de viajes prevén un aumento de ocupación entre un 12 y un 15% esta Semana Santa en España. Estas cifras ponen de manifiesto la recuperación de un sector que se ha recuperado en el último año y medio y que, si continúa la tendencia actual, puede tener unos datos espléndidos. Hoy en Paralelo 20 tenemos a don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, CEAP, para que nos cuente estos datos tan esperanzadores para el turismo.
Buenos días, Rafael, amigo de Paralelo 20, permíteme que te tutee.
Muy buenos días.
Buenos días, bienvenido como siempre a nuestros micrófonos.
Muchas gracias.
Un placer. Oye, Rafael, parece ser que el turismo va a estar de enhorabuena esta próxima Semana Santa, ¿no?
Sí, pero permítame, antes de hablar de cómo nos va en nuestro país, cómo van las agencias en nuestro país, aprovechando que Marcial Corrales anda por Túnez.
Sí, efectivamente.
Recordarle a los oyentes que Túnez, que es cierto que a veces se habla como un destino competidor con España en cuanto a turismo de sol y playa.
Es verdad.
Nada lo más lejos. O sea, y en los últimos tiempos se convirtió. En un destino complementario a nuestro país, sobre todo en el turismo asiático. Son muchos, asiático e iberoamericanos.
Iberoamericanos.
Es que los sábados por la mañana es lo que tiene, ¿verdad?
Le hemos hecho madrugar.
Claro.
Lo siento.
No pasa nada.
Es lo que tiene el directo.
Sí.
Esto, ya decía que es un destino complementario porque últimamente muchos de los viajes que entran por España, de los viajeros que vienen de tanto de Asia como de América, aprovechan la estancia para que vienen a España para darse un salto a este país. Uh-huh. Y por tanto, ya digo, tenemos que verlo como un destino amigo. Hay que apoyarles porque,
desde
luego, su principal industria está sufriendo y ha sufrido la lacra del terrorismo que recientemente no hemos vuelto a sufrir en la vieja Europa, y por tanto, ya digo, es un país maravilloso, da para una semana y da para más, porque no son solo campos de golf o playas, la puerta al desierto del Sáhara,
sí.
Tiene magníficas ruinas romanas, cartagineses.
Sí, es un destino que tiene mucho que ofrecer, la verdad.
Efectivamente, entonces lo que deseamos es una pronta recuperación y que siga siendo pues no nuestro destino amigo, nuestro socio sí. en el norte del Mediterráneo.
Pues nos unimos.
Que pasa lo mismo con Marruecos, pero vamos, que sí. sigan siendo nuestros socios.
Sí, nos unimos a lo que dice, y además aquí en Paralelo 20 apoyamos, hemos apoyado siempre mucho a Túnez y a estos destinos que han de alguna manera han venido sufriendo. Y estamos totalmente de acuerdo con lo que está apuntando.
Oye, podemos seguir tuteándonos.
Sí, que podemos seguir tuteándonos.
Bueno, sí, sí. Cuando hablamos en plural,
se me va.
El ustedes.
Sí, sí, es verdad.
Nos sale la coletilla de
sí,
ustedes.
Sí, sí, no, además he tenido el placer de conocerte, es verdad. Y sí, no. Bueno, pues Rafael, seguimos tuteándonos. Como estábamos diciendo, después de este guiño y muy merecido para Túnez, bueno, hemos querido invitarte hoy para que nos cuentes esa maravillosa noticia que nos llegaba a nuestras oficinas, a nuestra redacción, donde se prevé ese aumento de ocupación del 15% en Semana Santa en la ocupación hotelera, lo cual es una más que buena noticia.
Pues sí, y tiene que ver con dos razones. Una, obviamente, es con que seguimos creciendo con la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, pero además también con lo que es también una gran noticia, que es el hecho de que los españoles vamos a ayudar a incrementar, a llegar a ese 15%. Los españoles estamos recuperando hábitos anteriores a la crisis, ya se venía recuperando el mercado nacional pues a partir del último trimestre de 2014, el año pasado se recuperó, cierto que tuvimos unas etapas que tenían que ver con la incertidumbre política que estaba viviendo el país, que había dudas si esa recuperación iba a seguir, pero gracias a Dios ha seguido, ya digo, y gracias, ese 15% tiene que ver también al aporte de los turistas españoles.
Claro, sí que eso es muy importante, porque hablamos mucho del dato, ¿no?, de visitantes extranjeros que han venido a ver nuestro país, pero efectivamente este dato, como estás diciendo, también hay detrás el que cada vez también los españoles pues nos animamos más, ¿no?, a salir.
Y además en destinos del interior de nuestro país que tan necesitados están de nuestro turismo, en estas fechas es cuando más crece la ocupación, por ejemplo, en el turismo rural, que la media nacional pues en los últimos años estaba en el 30 y tantos% anual, perdón, la media anual, y cuando llegan estas fechas llegan al 70 y al 80, ¿no? Luego todas las capitales y provincias que tienen tradición de Semana Santa, pues se ven cómo llegan ciudadanos españoles para poder disfrutar de esa semana y de las diferentes procesiones que hay por toda la geografía de nuestro país, aunque parece que en las últimas semanas algunos han empeñado en criticar este tipo de devociones. Pero bueno, gracias, a pesar de eso, el que quiera puede disfrutar de algo que tiene que ver con el catolicismo, pero también tiene que ver con una muestra cultural
y tradicional. Claro, la tradición.
Totalmente. No nos olvidemos que las procesiones de Murcia o las de Valladolid, cuando procesan por las calles, son verdaderas obras de arte lo que llevan.
Totalmente, ¿no? Efectivamente.
¿Y crees que eso de 12-15%, esos datos tan positivos, se deben en parte al creciente número de turistas que contratan sus viajes a través de las agencias?
Sí, y no es que esté aprovechando para llevar a mi sardina, ¿no? Ya dimos las cifras de cómo había crecido el incremento de turistas españoles y extranjeros. A nivel nacional, el 40% de los turistas que vienen a nuestro país vienen por gestiones que han hecho pequeños empresarios, pequeños medianos, que han hecho para vender determinados destinos fuera de nuestras fronteras. Claro. Entonces, claro que sí, y no nos olvidemos que las agencias españolas, además, somos las primeras emisoras de turismo dentro de nuestro país. Es cierto que se cuestionando, pero vamos, lo de siempre, que si se utiliza o no se utiliza la agencia de viaje, la realidad está ahí. Y acaban de salir ayer, viernes, salían los datos del incremento de ventas por parte del sector de las agencias de viajes españolas en un 6% en el mes de enero, pero yo tengo otro dato que para mí es mucho más importante, ¿sí?, y que lo entenderán los oyentes, que siendo importante el crecimiento de venta, lo que más importante es el incremento en el crecimiento de empleo en el sector de las agencias.
Claro, claro, eso también es bastante importante, además.
Yo creo que es el dato más significativo durante el 2016. En enero de 2017 hay un 5% más de trabajadores que en las mismas fechas del 2016, y eso que nuestra temporada alta somos porcentualmente dentro del sector turístico el sector que más crece, que más crece en empleo. Y ya digo, es importante el incremento de ventas, pero la sociedad lo entenderá, es mucho más importante para nosotros
crear empleo, por supuesto.
Efectivamente,
sí. Por supuesto, pues seguro que esos datos que se avecinan de la Semana Santa van a ayudar a que siga aumentando ese empleo. De todas formas, Rafael, y antes de despedirte, queríamos agradeceros desde aquí el esfuerzo que desde la Confederación Española de Agencias de Viaje estáis haciendo con las administraciones para que apoyen al sector de las agencias para tener un mejor y un mayor acceso a las nuevas tecnologías, que muchas veces habéis manifestado en muchas ocasiones que es uno de los puntos más importantes para el desarrollo de las propias agencias, ¿verdad?
Sí, nosotros no pedimos dinero, no pedimos ayudas económicas, no pedimos. Lo que pedimos de alguna manera, sobre todo hay mucho, el 85% del sector son pequeños y medianos empresarios, es que se facilite el acceso a esas nuevas tecnologías, porque además tiene que ver con lo que apuntaba antes, con el 40% de la llegada de los turistas, tiene que ver con que hoy cualquier agencia de nuestro país esté situada en una ciudad o esté situada en un pequeño pueblo, está creando producto en el entorno que están para poder venderlo fuera. Hoy sería impensable hace años pues que se pudiesen estar vendiendo en la zona de Valladolid. Ayer inauguraban la ruta de bodegas y del vino por parte de la Diputación de Valladolid, que nos han invitado a conocer. Casualmente estoy en Valladolid, hace bastante frío, pero bueno,
todo el país en general.
Entonces, y nos está costando, y lo seguimos, y estamos luchando mucho para que tanto el Ministerio de Turismo Español como las diferentes administraciones que se ganan la promoción turística tengan en cuenta que las agencias, y vuelvo a incidir en eso, las agencias españolas somos los primeros emisores de turistas en nuestro país. Y otro dato importante, el 80% de los viajes que realizamos los españoles los realizamos dentro de España.
¿Dentro de España?
Sí, a diferencia, pues, por ejemplo, de los alemanes, franceses o británicos, que el 53% lo hacen fuera de sus países. Entonces, nos toca concienciar mucho la importancia que tienen las agencias de viajes españolas para el propio turismo español.
Pues, Rafael, nosotros desde aquí, como siempre, apoyaremos a la Confederación para dar esos mensajes en la medida en la posible que nosotros podamos ayudar. Muchísimas gracias, Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Un placer, como siempre, amigo.
Y
que tengas buen fin de semana.
Sí, buen fin de semana.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, y nosotros seguimos de viaje en nuestro avión virtual, y eso sí, antes de irnos a las noticias de actualidad, os vamos a hacer una recomendación. Veréis, para todos los que estéis el próximo jueves, día 30, por Madrid o vayáis a venir, os animamos a realizar ocio solidario. Sí, solidario. ¿Dónde, cuándo y cómo? Pues os lo contamos. El cuándo ya os lo hemos avanzado, este próximo jueves, eso sí, a las 7 de la tarde, donde en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes en Madrid. ¿Y el cómo? Pues acudiendo a ese auditorio para ver la representación de teatro del grupo Dríades de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. ¿Y todo esto por qué? Pues para apoyar a Padrina la Ciencia, una asociación formada por un gran número de científicos comprometidos cuyo objetivo es fomentar la investigación científica en España. Las entradas las tenéis disponibles en la web de localidades tiquetea.com o en la propia web de la asociación, apadrinalaciencia.org. O también directamente, claro está, en el teatro, media hora antes de la función. De todas formas, decir que para todos aquellos que no podáis acudir, por bien porque no podáis a esa hora o estéis fuera de Madrid, pero queráis aportar vuestro granito de arena para esta causa, podéis adquirir localidades de la fila cero a través de los mismos canales de venta que os acabamos de comentar, tiquetea.com o directamente la web de la asociación. Pues nada, ya veis, ya tenéis la oportunidad de ser solidarios con Apadrina la Ciencia. Y bueno, pues siempre es bueno tener ocio solidario con el que colaborar. Y ahora sí, amigos, nos vamos a las noticias de actualidad. Bueno, pues después de esta recomendación solidaria que os acabamos de hacer, vamos a comenzar también con otra recomendación, ya que tenía que ver con Madrid, para los que estéis por Madrid hasta mañana domingo. A ver, cuéntanos, Lorena, ¿qué nos podemos encontrar todos aquellos que pasemos hoy y mañana por la Plaza Mayor de Madrid?
Pues, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que desde este jueves pasado, Graffiti con Luz, una intervención de arte urbano para dar la bienvenida a la primavera y continuar celebrando el cuarto centenario de la Plaza Mayor, Pilar. La intervención es un espectáculo nocturno en la que se instalará un panel de alta definición de 16 metros de longitud, integrado pues por miles de luces LED, sobre el que los asistentes podrán dibujar y escribir con agua.
¡Qué chulo, ¿no?
¿Qué te parece? ¿Sí?
¡Qué chulo!
De esta forma, además, el público tendrá un papel muy activo porque jugará a ser artista por un rato, creando grafitis con una pistola de agua, un pincel, un chorro de agua o incluso los dedos o cualquier objeto húmedo. Graffiti con Luz, que podrá verse hasta mañana domingo, como bien decías tú, Pilar, entre las 10 y las 11 de la noche. Y contará además con la participación del artista madrileño del graffiti iconográfico, Suso 33, que es bastante conocido, y además trabajará en directo hoy a las 9 de la noche. De esta forma arrancan cuatro estaciones, un programa de propuestas de arte urbano que se organiza en el marco de las celebraciones del cuarto centenario de la Plaza Mayor. Con cada cambio de estación, artista o colectivos mostrarán su obra en este enclave madrileño tan famoso.
Oye, pues me parece muy bonito y una...
No, es una propuesta
muy
estupenda.
Una idea muy buena.
Además, para toda la familia, ¿eh?
Sí, sí. Mira, me lo has quitado de la boca. Así que ya tenéis excusa para los que os paséis por Madrid este fin de semana o estáis por aquí. Pues yo he seleccionado otra recomendación, otra idea más para vuestras escapadas turísticas.
A ver, ¿cuál?
Mira, esta vez os vamos a invitar a ir hasta Teruel.
Anda.
Sí, a conocer uno de los parques más grandes de Europa dedicado al mundo de los dinosaurios.
¡Qué bonito!
Os estamos hablando de Territorio Dinópolis. Y bueno, pues es que Dinópolis comienza esta temporada con novedades. Sí, concretamente con dos nuevas incorporaciones. Por un lado, todos los que os acerquéis podréis contemplar un, a ver si lo digo bien, un Torvosaurus.
Sí, claro, con esos nombres.
Un Torvosaurus, perdón, de 12 metros de longitud que va a estar en posición de ataque y que, bueno, pues es uno de los megadinosaurios carnívoros más grandes que hay. Entonces, ya os digo, es una nueva réplica que podréis encontrar en este parque temático. Y por otro lado, además de este gran carnívoro, pues se une a esta zona temática la reconstrucción del esqueleto completo del dinosaurio más grande de Europa.
Fíjate.
El Turiasaurus riodebensis.
Es que los nombres
¿vale?
los trae.
Pero por eso digo que es el más grande de Europa y lo podéis encontrar aquí al ladito, en Teruel. Pero además las novedades no cesan aquí, sino que la última tecnología audiovisual pues también va a llegar a Dinópolis, a ese cine 3D, y se ha remodelado completamente todo el sistema técnico y visual, y vais a poder encontrar una película, una sesión de unos 12 minutos totalmente intensos, llenos de acción y de emoción, que seguro que, bueno, pues eso, con actos para toda la familia, y donde tenéis un buen plan para iros, pues acercaros a Teruel un fin de semana o un día, los que estéis más cerquita.
Y ya de paso,
y
ven,
bueno,
esta exposición.
Eso es, y disfrutar de Territorio Dinópolis. Y al comienzo del programa os dábamos la bienvenida al primer programa de la primavera de Paralelo 20, Y si de algo es sinónimo la primavera, vamos, si de algo no lo es, diría, no es de, es de, no lo es de nieve, que, es la que es la que
desde
hemos tenido,
que no.
Pero si de algo es sinónimo es de la palabra flores. Y bueno, pues la noticia a continuación va de eso, de flores, de un jardín repleto, lleno, inmenso de flores que desde este pasado jueves 23 podéis visitar, ¿no es así, Lorena?
Sí, es así, es el espectáculo floral más grande del mundo. 7 millones de tulipanes, narcisos, jacintos y bulbos florecen cada primavera en los jardines de Keukenhof, en Holanda. Esta vez su fenómeno de aromas y color, que engloba 30 exposiciones florales, 7 jardines de inspiración y 100 obras de arte, se ha inaugurado, como bien has dicho tú, Pilar, este jueves pasado. Este año está dedicado al diseño holandés y uno de los elementos destacados es la incorporación de, pues, de un mosaico de bulbos. El único problema que podemos poner a tanta belleza es que vamos a necesitar un buen tino a la hora de planear el paseo, ya que solo abre durante 8 semanas al año. Existe un ticket combinado que incluye el traslado desde el centro de la ciudad o el aeropuerto y la entrada al parque, y puede comprarse en la oficina de turismo o bien en el mismo...
Bueno, 8 semanas
parque.
No está mal. Tenéis dos mesecitos ahí para
poder planificar vuestra visita. Pues
viene la Semana Santa, algún que otro puente en alguna que otra comunidad. Bueno, bueno.
Hay que buscar algún hueco
sí,
poder
sí.
Visitar esta auténtica maravilla.
Efectivamente. Bueno, pues ahí tenéis otra recomendación. Bueno, amigos, y hasta aquí las noticias de actualidad. Nos vamos a ir un momento a publicidad, eso sí, sin dejar de mandar antes un saludo a nuestro capitán Marcial Corrales, por si ya ha aterrizado.
Y por si nos está escuchando.
Por si
también.
Ya lo tenemos en tierras tunecinas. Y nada, bueno, pues eso, un saludo, jefe. Y,
un saludo.
Y que nos vamos a publicidad. Enseguida estamos de vuelta con mucho más aquí en Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Hola amigos, ya estamos de vuelta de publicidad aquí. Seguimos Lorena y yo sin Marcial, que está disfrutando en Túnez. Bueno, en realidad está trabajando en un viaje de golf al que ha sido invitado, ¿verdad? Pero,
está disfrutando, ¿eh?
Pero seguro que tiempo para hacer turismo está teniendo.
Eso seguro.
Así
eso
que,
sí.
Bueno, nosotras vamos a continuar con la segunda parte del programa y nos vamos directos a la Comunidad Valenciana. Y nos vamos a la Comunidad Valenciana porque os queremos contar que este próximo 26 y 27 de abril va a tener lugar la romería Els Pelegrins de les Useres en este municipio castellonés, que lo que hace esta romería es cumplir con una ancestral tradición. Y es que cada año parten descalzos 12 representantes del pueblo y un guía hacia el santuario de San Joan de Peñagolosa, dispuestos a pedir a Dios salud, paz y lluvia. Y la romería de Els Pelegrins de les Useres es una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana. De hecho, se remonta al siglo XIV. Actualmente, el camino que recorren conserva el recorrido tradicional a lo largo de 35 kilómetros, que tiene un desnivel de unos 1.000 metros, y discurre por los términos municipales de les Useres, Lucena del Cid, Chodos y Vistabella del Maestrazgo. Y tras el paso de estos peregrinos, el resto de senderistas se pueden unir al recorrido y en San Miguel de les Torreselles suele concentrarse bastante público, ya que es un punto donde se suele parar para almorzar y esperar la llegada de la peregrinación. Y al final del día, los peregrinos llegan al santuario de San Joan de Peñagolosa, donde tras celebrar la misa, descansan para volver a hacer la peregrinación hacia les Useres al día siguiente. Así que ya veis, tenéis la oportunidad este 26 y 27 de abril de conocer una tradición ancestral en la Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
When I gave the word, now in the morning I sleep alone.
España es el segundo país europeo en número de casas disponibles y el tercero más popular entre la comunidad internacional. El portal de intercambio casas, exitosa fórmula vacacional, celebra su 25 aniversario y por eso ha analizado cuáles serán las previsiones de los usuarios para el año 2017. Hoy en Paralelo 20 nos sentimos como en casa en cualquier parte del mundo, junto a Violeta Díaz, representante de intercambiocasas.com, que nos habla sobre las previsiones y a dónde viajan los usuarios en Semana Santa.
Buenos días, Violeta.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bienvenida de nuevo a Paralelo 20. Y digo de nuevo porque ya en alguna ocasión hemos hablado contigo, Violeta, ¿verdad?, sobre este sistema de viajar, otro sistema diferente que cada vez gana más adeptos en España, ¿no es así, Violeta?
Sí, efectivamente, el número de casas disponibles en España pues va creciendo regularmente año tras año y la fórmula pues bueno, está teniendo cada vez más adeptos. De hecho, una vez que se prueba ya es muy difícil volver a unas vacaciones tradicionales.
Engancha, ¿no?
Me engancha.
Sí, oye, como decía Lorena, estáis de aniversario y queríamos, pues por eso, traeros a los micrófonos. Vamos a refrescar, si te parece, aunque ya te digo que hemos hablado varias veces con vosotros, pero vamos a refrescar muy brevemente, Violeta, en qué consiste y cómo funciona Intercambio Casa.
Es una plataforma, un portal, en el que hay que registrarse pagando una cuota anual que es de 130 euros y esto pues te da acceso a 65.000 casas en 150 países.
Fíjate.
Una vez que has creado ya el perfil de tu casa con fotos, con descripción y también un poco el perfil personal de la familia, indicando pues qué ocio te gusta practicar, si tienes algún deporte, porque también puedes orientar tu búsqueda en función de tus aficiones.
Claro, claro.
Pues ya te pones a buscar destino y ahí es donde empiezas a soñar.
Oye, pero además tenemos que decir que con el sistema Passport, ¿no?, a ver si no me equivoco, que implantado a finales del año pasado, se ha abierto un amplio abanico de oportunidades para los usuarios de Intercambio Casa, ¿verdad?
Sí, exacto, porque hasta ahora era un intercambio recíproco, es decir, que yo intercambiaba mi casa con alguien de Berlín, por ejemplo, y esa persona de Berlín venía a mi casa. Y ahora puede ser mediante el sistema de globos y de Passport, pues puedo ir a Nueva York si quiero, pero la persona de Nueva York, como ya conoce España y no quiere venir en estos momentos, pues no tiene que venir. Yo le doy uno de los globos que tengo, es un poco como un canje, un sistema de puntos, y esa persona pues viajará a su vez a otro lugar.
Fenomenal. Pues mira, aprovechando eso que dices del Passport, me imagino que ahora en Semana Santa mucha gente, muchos socios, seguro que han aprovechado la ocasión para canjear esos, ¿no? O para, a ver, cuéntanos, para organizar su viaje.
Sí, porque lo hemos lanzado hace poco, a finales de 2016, y es ahora cuando realmente pues los socios están empezando a saber utilizarlo y a aprovechar los globos. Entonces hay muchos intercambios que se están haciendo a destinos europeos que no están muy lejos, aprovechando, pues se pasa un globo y así se puede viajar perfectamente. Y también en España. En España también se están haciendo intercambios, pues en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco, etcétera. También hemos notado que los españoles, pues bueno, quieren conocer también su propio país de esta manera.
Sí, porque es cierto, Violeta, que los españoles estamos abiertos a cualquier destino, aparte de nuestra tierra.
Sí.
Sí, cada vez más.
Es algo que parece una fórmula un poco extraña, pero realmente se materializa pues porque un día en el correo recibes una propuesta de intercambio para irte pues a Irlanda y no habías pensado para nada irte a Irlanda, estabas más bien buscando en Francia y te vas a dejar seducir, empiezas a ver la casa, lo que te ofrece todo el entorno, todo lo que vas a poder hacer, visitar y dices pues adelante. Y eso es algo muy característico también del portal, porque lo que se desea es vivir una experiencia local.
Claro, y además es que, claro, has dicho que son 150 países los que te pueden contactar, ¿no? O sea, que muchos muchos igual, como dices, igual no los tenías previsto ni en la agenda, ¿no? Y de repente dices, ¿por qué no?
No sabías ni que en Campbell Bay, por ejemplo, en Nueva Zelanda, hay una casa maravillosa y quiere venir precisamente a España para Semana Santa.
Claro.
Entonces, puedes recibir una propuesta, es una especie de cabaña o de casa grande en los árboles, es maravillosa. Y ves llegar esa propuesta de una persona que está interesada en venir a tu casa y dices, pero bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Y es un poco así como funciona también.
Oye, pues qué bien, ¿no? Que nos cuentes en este aniversario que estáis teniendo.
Y rápidamente.
Sí, una curiosidad que teníamos.
Y cara a la Semana Santa, ¿a dónde van a viajar los usuarios de Intercambio Casas? Así, los rápidamente, que... así, destinos...
Pues, muy rápidamente a Europa.
A Europa.
Claro, porque es fácil, porque claro. Tenemos vuelos low cost que hemos podido comprar con un poco de antelación y nos permite esos 4, 5, 6 días de Semana Santa, escaparnos a Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Escocia, en fin. Y luego, pues también hay algunos que alargan un poco el viaje y se dejan seducir, como te decía, para un destino un poco más lejano.
Como por ejemplo Hawái, ¿no?
Como por ejemplo Hawái.
Ogoa. Que está muy demandado, ¿no?
Que está muy interesada. O Bariloche, en Argentina.
O Goa, en India, que nos has pasado alguna foto de alguna casa que hay en Goa. Sí, sí, muy sugerente.
Sí, ahí hay que pensarlo y organizarlo con más antelación, ¿no? Porque ya es un viaje un poco más caro.
Largo. Y más largo.
También he visto al preparar, al ver un poco las casas que estaban interesadas en venir a España, pues he visto que también hay una en Urubamba, en Perú, en Grecia también, en Cambridge, en fin, te puedes dejar tentar por muchísimos destinos.
Ya te digo. Bueno, pues Violeta, oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Y
ya
felicidades, te digo, por esos 25
años.
Sí,
por eso queríamos haceros ese guiño por esos 25 años. Y de todas formas, Lorena, para todos aquellos que nos estén oyendo y que quieran tener más información sobre este nuevo sistema de viaje, sobre este otro sistema de viaje, sí. ¿Dónde pueden informarse?
Pues mira, se pueden informar en www.intercambiocasas.com.
Bueno, pues Violeta, lo dicho, un placer, amiga.
Un placer.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Y que tengas buen fin de semana.
Sí, buen fin de semana,
gracias,
Violeta.
Gracias,
adiós.
Adiós.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Y hoy, amigos, en nuestra sección de Línea del Horizonte no nos vamos a un destino o a un solo viaje. Hoy os vamos a invitar a ir a muchos destinos y a grandes viajes que a partir del jueves próximo vais a poder conocer de primera mano todos los que paséis por Madrid. Pero hoy, la primera pincelada de esos grandes viajes aquí en Paralelo 20.
Conocer las experiencias vividas de la mano de sus protagonistas, disfrutar escuchando de docenas de anécdotas viajeras y aprender de sus vivencias. Eso es lo que pretenden las jornadas EIT de los grandes viajes, que regresan a tan solo una semana a Madrid. Hoy en Paralelo 20 tenemos a uno de los responsables de estas jornadas tan viajeras, Pablo Strumbel, del blog Un Gran Viaje, y Leire Patricio, ponente de las jornadas, que vienen a contarnos las últimas novedades sobre este evento que se ha consolidado como un referente para los amantes de los viajes.
Bienvenidos de nuevo, Pablo y Leire.
Bienvenidos. Aquí seguimos.
Lo prometido es deuda, queridos oyentes, y aquí estamos ya con Pablo y con Leire para hablar de esas estupendas jornadas que, como decía Lorena, estamos ante un evento ya consolidado para los amantes de los viajes, y es que...
Es la quinta edición,
efectivamente, estamos hablando ya de la quinta edición, ¿no?
Sí, sí, el evento empezó en Madrid hace 5 años, y hace 3 hemos ido a Barcelona también, porque también se celebran ahí el 27 y 28 de mayo, Y acabamos de estar en Sevilla. O sea, no solo es la quinta edición, sino que ha ido
duplicada,
aumentando.
La quinta edición duplicada. Sí,
sí, sí. Triplicado, así, en
así,
este caso.
Así estamos Iciar y yo desbordados.
Desbordados, sí, que es verdad que Iciar no ha podido venir porque efectivamente, como dice Pablo...
Están con los preparativos.
Están desbordados con estos preparativos. Oye, antes de nada, ¿dónde y cuándo se van a celebrar?
Aquí en Madrid se celebran el 1 y 2 de abril. O sea, el sábado que viene, y domingo que viene.
¿Dónde? Sí.
En un instituto, en el centro de Madrid, en la calle Goya, número 10, o sea, céntrico.
O sea, que no hay excusa ninguna para faltar.
Eso es lo que hemos buscado, un sitio que tuviera autobuses, trenes...
Metro, que se hubiera bien comunicado.
Eso es.
De todo, sí, de todo. A ver, y ya digo, es la quinta edición, hemos podido contar con vosotros en otras ediciones, siempre apoyándoos y además nos encanta... Pero vamos a esos oyentes despistados a definirlas. ¿Cómo las definirías? ¿En qué consiste?
Pues es un encuentro en el que viajeros que han hecho vueltas al mundo o viajes de varios meses o casi todos de varios años, sí, pues vienen a contar sus experiencias. Son viajes que han sido hechos en bici, en coche, en moto, en familia, en solitario.
En velero.
En velero, haciendo autostop o barco stop, como dices. O sea, de todo tipo de modos de viaje.
Sí, tenéis todo tipo de sistema motorizado, ¿no?
Sí, abarcáis todos los palos,
claro,
digámoslo así.
Porque lo importante es viajar, y aquí lo sabéis muy bien. Entonces, da igual que sea con maleta o con mochila, que sea en familia o en solitario, que sea en pareja o siendo sola viajera. Da igual, lo importante es viajar.
Pues nos quedamos con ese mensaje, viajar. Y realmente, Pablo, ¿qué pretenden? O sea, cuando creasteis estas jornadas, ¿realmente con qué espíritu, con qué objetivo las creasteis?
Pues mira, mucha gente nos decía, yo tengo ese gran sueño que es dar la vuelta al mundo o viajar durante varios meses, pero tengo una hipoteca, tengo un novio, tengo casa, tengo familia, no tengo dinero. Entonces lo que pretendemos es demostrar que independientemente de tu situación es posible, porque tenemos, como he dicho antes, familias, gente que ha dejado su trabajo, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que viaja sin dinero, gente que dijo, este es el viaje de mi vida, me voy a gastar todos mis ahorros. Uh-huh. Al final, ahí lo que pretendemos es dar ese empujón a mucha gente que igual tiene... Sí.
Esas pequeñas dudas, ¿no? Eso. Y esa eterna pregunta de que tienes que ser rico, saber muchos idiomas para poder viajar.
Claro. Y lo que vamos a descubrir, o lo va a descubrir todos los asistentes, es que los que están arriba en el escenario, compartiendo sus viajes, son gente súper normal. Como los compañeros de trabajo, como los amigos de tu universidad, son gente...
O sea, que en esas jornadas podemos ir, como has dicho, sábado y domingo, y ahí va a haber varios ponentes, ¿verdad? Donde nos van a explicar sus viajes y como dices tú, animarnos o darnos consejos o trucos o, bueno, en fin, que podemos sacar muchas ideas o simplemente disfrutar, ¿no? De escuchar, me imagino, todas las anécdotas que tienen.
Aparte, este año tienen un elenco, estoy viendo que tienen, bueno, van a contar con la famosa familia argentina, la familia Zapp, que es una familia, ¿no?, que lleva 17 años viajando por el mundo a bordo de un coche de 1928.
17 años, señores. 17 años. Han escuchado bien.
Cuatro hijos que han tenido en distintos países.
Y que van educando.
Y que
ellos
van educando.
En la ruta.
Claro. O sea, ¿cuántos ponentes vais a
12.
Tener?
Bueno, hay 12, digamos, ponencias o mesas redondas. Al final son como 20 o 22 ponentes y talleres también. Hay taller de fotografía, de vídeo, de blogs de viaje.
Ahora nos cuentas un poquito más lo de los talleres, pero mira, ya que aprovechamos uno de los ponentes, lógicamente va a ser, vamos, digo lógicamente porque así os lo hemos presentado al principio y está con nosotros,
va a ser
Leire Patricio, ¿verdad? Que has estado viajando, antes lo avanzaba Pablo, 6 meses por el mundo. ¿Cuándo y por qué decides irte por el mundo a viajar?
Pues la decisión fue un poco casi un regalo de despido, ¿no? Más o menos.
Porque te despidieron de tu empresa, ¿no?
Eso es.
Mira, a mí hay una frase, perdona que te interrumpa, Leire, a mí hay una frase que me gusta mucho de los chinos, es en la crisis está la oportunidad. Y muchas veces es verdad que cuando algo, digamos, aparentemente fatal te sucede... pues lo puedes convertir en una oportunidad. No sé si
eso
ha sido
es.
Tu caso.
Sí, básicamente fue así, ¿no? Un disgusto terrible, pero bueno, cuando ves las condiciones, te planteas un poco cuáles son los siguientes pasos. Antes de un siguiente paso profesional, dije, ¿por qué no darme un poco más de espacio personal?
Claro.
¿No? Y entonces ahí nació el tema de la idea de viajar.
¿Y te fuiste sola?
Me fui sola. Sí, yo dejé de trabajar el 30 de junio de 2012, Y bueno, me planteé un verano, digamos, más o menos típico, pues con la familia, con los amigos en Europa, porque bueno, estuve en España y en Italia viajando. Uh-huh. Y sí que en septiembre me planteé, o digamos, durante el verano planteé irme en septiembre y bueno, pues hacer el sureste asiático, que era... Yo estuve de Erasmus en Suecia y bueno, sí que había mucho sueco que se había ido a sureste asiático. Sí. Y esa fue mi idea. Entonces, bueno, me compré una guía de la zona y empecé a ver. Y dije, bueno, pues hay 10 países que me interesan.
¿Visitaste los 10?
Esa era la idea. O sea, dije, hay 10 países en la zona que me interesan. Y dije, bueno, más o menos 3 meses son 100 días. Y de hecho dije, pues me voy a ir 100 días a sureste asiático. Ajá. Y ese fue el principio. Estando allí me di cuenta que 10 días por país era... el hacer el japonés de turno, llegar a hacerte la foto en la Giralda, claro, en la Sagrada Familia
y
tomarte una tapa, un bocadillo de calamares en Madrid. Y dije, no puedo hacer 10 países. Entonces reduje, pero a cambio de estar más tiempo en cada país.
Oh, fenomenal, uh-huh. Fenomenal.
Y estando en Asia, yo ya tenía comprado un vuelo para irme a Brasil para fin de año. Y era un vuelo de 20 días en Brasil y dije, yo no puedo estar solo 20 días en Brasil, que es un país que es un continente.
Claro, es verdad.
Así que ya... me acuerdo una llamada que le hice a mi madre desde Vietnam y le dije, oye, vete avanzándole a papá que de Brasil no voy a, en Brasil no voy a estar 20 días, que me voy a quedar más y que de Brasil además me voy a ir luego a Israel.
Bueno, pues ahora nos va, ahora nos vamos a Brasil y nos cuentas. Total, que llegas a Brasil, no eliges mal tú para pasar el fin de año.
No,
¿eh?
La verdad que no, ¿eh?
No, además dije, bueno, de fin de año luego a carnaval está muy cerca, o sea, que hay que quedarse.
Es verdad. Y luego dices que volaste a Israel desde Brasil.
Sí, porque bueno, pues la verdad es que creo que Israel es un gran desconocido en España. Uh-huh. Creo que es un país que tiene muy mala prensa, sí. La cual yo me creía. Uh-huh. Y la verdad es que viajando, cuando conocía personas israelíes, yo pensaba, ¿cómo puede ser que gente con la que congenio también viva en un país que es tan horrible como yo pienso? Ya. Y dije, esto tengo que ir a conocerlo de primera mano.
Ahora que dices esto, me gustaría hacerte esa pregunta. En ese viaje, ¿qué es lo que más te sorprendió? Pero no me refiero a nivel paisajístico, uh-huh, y tal, que si quieres también nos lo cuentas, o qué país te gustó más, sino a nivel esos tópicos, esos conceptos, o qué te sorprendió decir, jo, pues no pensaba que iba a ser tan difícil esto, o no pensaba que esto me iba a sorprender tanto, o pensaba que esto era así, no es así.
Para mí lo más apasionante del viaje ha sido encontrarte con gente que en principio tiene unas circunstancias familiares, profesionales o personales tan distintas a ti y que de repente te encuentras en un momento de tu vida que estás en ese mismo hostel perdido en el norte de Tailandia compartiendo una cerveza y dices, bueno, ¿y tú cómo has llegado hasta aquí? O sea, el intercambio personal es, digamos... la mayor sorpresa, uh-huh, la mayor gratificación, lo mejor del viaje.
Sí, ¿no?
El intercambio tanto con los viajeros como con la gente local, ¿no?
Sí, que hay mucha gente buena, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Todos esos grandes viajeros transmiten al final que hay más gente buena que mala por el mundo, ¿verdad?
Oye, y en cuanto a los talleres, que los habíamos dejado ahí un poco aparcados...
A ver, Pablo, cuéntanos, ¿qué talleres hay por ahí que también podemos disfrutar?
Bueno, pues hay 6 o 7 talleres, 2 de los cuales ya se han agotado las entradas.
Vaya. Bueno,
el de blog de viajes, el de fotografía creativa ya se han agotado.
Que aparte, perdona un inciso, quien imparte ese taller es Rubén Señor, amigo nuestro, de Algo que Recordar.
Embajador nuestro.
Claro. Sí, así que nos alegra muchísimo. Sí. También contamos con Lucía, que es su pareja.
Con Lucía, con Lucy.
En una de las mesas redondas del sábado por la mañana, que van a hablar de cómo es viajar con un proyecto, ¿no? Ajá. Entonces ellos hicieron el documental Around Them, sí, y van a explicar qué diferencias hay entre viajar por placer o, sí, viajar con un proyecto, uh-huh, en mente. Pero bueno, volviendo a los talleres, sí que hay un taller de fotografía clásica, digamos, de viajes, que lo da un pedazo de fotógrafo que se llama Quique López Tapia, que ha sido multipremiado internacionalmente. Luego hay un taller de vídeo también, ahora que está tan en boga hacerse vídeos y selfies y demás, pues eso es, un poco pensado en eso. Un taller de escritura creativa, que lo da una de las participantes en la mesa redonda con Leire, que se llama Marina Hernández, pues ella lo va a hacer. Y hay uno que tiene muchísimo éxito siempre, que es el que dan las chicos de viajarseguro.org, que es de medicina y salud en viajes.
Ah, mira,
porque pues, te van a asesorar de cómo pues preparar un botín, qué vacunas hay que ponerte y luego en ruta pues cosas
que te pueden ocurrir,
que
¿no?
te pueden ocurrir y cómo prevenir pues problemas gástricos, problemas de salud, picaduras de mosquitos.
Vamos, que como estáis escuchando, oyentes, estas jornadas son súper completas para todo aquel que se quiera ir de viaje por el mundo. Y antes decías que había un par de talleres, creo que has dicho, que ya estaban las entradas. Vamos, hablando de entradas, porque recuérdanos dónde podemos conseguir esas entradas.
Hemos hecho una página web que se llama jornadasgrandesviajes.es, ahí está toda la información y las compras de entradas que se pueden comprar por sesiones, la sesión del sábado mañana, sesión de sábado tarde o sesión del domingo, y cuestan 7 euros cada sesión, que es 4 horas de disfrute viajero.
7 euros en 4 horas.
Mucho menos que un gin tonic el fin de semana.
Es que no es nada, no es nada.
Cine.
Y ahí en vuestra web, jornadas viajeras...
jornadasgrandesviajes.es.
Jornadasgrandesviajes.es.
Que no se preocupen los oyentes, porque
seguro que lo estamos tuiteando, pero ahí dices que además viene todo el planning de todos los horarios, para que, porque entiendo que a las conferencias no es acceso libre o
no,
hay que pagar los 7 euros, que dices. Los 7 euros te da acceso a todas las conferencias que tú quieras.
Más los talleres.
Correcto. Perdona, te había entendido solo los talleres.
No. Que también hay que mencionar rápidamente que también están nuestros embajadores de Salta Conmigo, con un taller de Instagram.
Correcto.
A Sara y a Hack.
Gracias, Lorena, que se me había olvidado, pero
les
enviamos un saludo.
A todos nuestros embajadores. Pues nos quedan ya apenas 2 minutos para despedirnos, amigos, pero queríamos, por supuesto, traeros este gran planazo para que vayáis a este próximo fin de semana. Y recordamos, Pablo, los días y el horario.
1 y 2 de abril, sábado y domingo, jornadasgrandesviajes.es.
Aquí en Madrid. En el Auditorio Beatriz Galindo, en la calle Goya, número 10.
Es el Instituto, Beatriz Galindo.
En el Auditorio Instituto, perdón. Sí, claro, el Auditorio del Instituto. Gracias, Lorena. Y oye, un placer, Leire. Enhorabuena por ese cambio radical que diste y ser tan valiente.
Bueno,
que muchos no lo somos tanto.
No, eso es cierto, ¿eh? Muchas mujeres tampoco se animan a viajar solas.
Aquí aprovechando que estamos en una mesa de mayoría mujeres,
femenina.
El deciros que la sesión del sábado tarde la vamos a abrir 3 chicas viajeras.
Fenomenal. Pues
apoyando a esas 3 chicas viajeras.
Pues lo dicho, que un placer, amigos, por teneros aquí. Nosotros nos marchamos. Ya hemos llegado ya al final del viaje. Mañana, eso sí, recordaros que volvemos también a las 9 de la mañana y también sin Maciar Corrales, que ya os hemos dicho que está por Túnez,
que nos ha dejado aquí solas.
Y efectivamente, ojo, que se me olvida, no os olvidéis esta noche de cambiar el reloj, que a ver si os vais a despistar, y cuando pongáis la radio mañana para escucharnos, pues ya
se haya pasado ya,
pues ya hemos terminado el programa. Así que
atentos al reloj,
disfrutar el sábado, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana
viajando un poquito más.
Sí, además, mira, que ha dicho de talleres de fotografía, mañana vamos a tener a un gran fotoperiodista en el programa. Así que un placer, amigos viajeros, disfrutar del sábado y hasta mañana a las 9 de la mañana.
Hasta mañana. Adiós.